Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigo! ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Rigal? ¿También, ¿También? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
¿Bien?
Muy bien.
Le llevo a preguntar una cosa.
Sí, personales.
¿Hay alguna pregunta personales? Sí. Pero no, o sea,
no.
Capaz que bueno. Llegamos mañana, el lunes, señor. Porque hay cosas para hablar.
Sí.
En la que nos tenemos que meter inmediatamente, por ejemplo, para la gente que está desesperada, ¿verdad? Porque capaz que su bebé no duerme o algún tipo de cosa de esas, o sea, capaz que tienen bebé, lo siguiente se sobreentiende, ¿verdad? Si tienen bebé...
están desesperados,
desesperados,
no hay que explicar mucho más.
Exacto,
sí.
Si tienen un bebé están desesperados. Y bueno, y entonces para toda la gente que tuvo un bebé y por consiguiente está desesperado, puede llegar a leer la noticia y gastarse un clic en la noticia que dice: descubren un método científico para calmar el llanto de los bebés y funciona, dice.
Ay, me encantó. Me encantó el título, ¿eh?
Por eso le digo que después uno tiene
método
que entrar...
científico.
Método para científico, exactamente. Sí, método científico. Es increíble. Está todo mal lo que dicen, todo mal el estudio que hicieron. O sea, no es que esté mal, que es un estudio muy estúpido, ¿verdad?
No,
o sea,
igual hay algo potente en ese titular de fondo, Darwin, es que este énfasis que sería innecesario. ¿No? Es un método científico para calmar a los bebés. Y funciona.
Y funciona, claro. Sí, porque lo que pasa es que ya no confiamos en la ciencia. Vamos a decir la verdad.
Se desmoronó la confianza en los científicos.
Porque el pandemonio nos dejó muy, muy cascoteada la institución ciencia, señor. Porque le decimos científico cualquier cosa, además, ahora. Sí. Entonces dice, y funciona, ¿no? Guarda, porque en este caso funciona. A diferencia de todas las cosas que estuvimos haciendo durante 2 años, que no funcionó ninguna, pero estaban avaladas científicamente, ¿verdad? Y era la voz de la ciencia la que nos mandaba hacer eso. Esto funciona. Y bueno, dice, la nota empieza como tiene que empezar para nuestro taller, ¿verdad? Nuestra escuela de periodismo, ¿verdad? Que viene con el celular. Primero le damos el celular y decimos, ya sos periodista. Y después le tiramos algunos tics que tiene el periodismo de ahora, que es, todo el que tenga hijos lo vivió. Es de noche y siempre tiene que empezar con una cosa así que acerque, ¿verdad? Que tenga como una parte de acercamiento subjetivo casi espiritual al lector, ¿verdad? Porque para agarrar al lector le tiene que llevar una anécdota familiar, ¿verdad? No es que todos nos acordamos cuando el tío se emborrachó, bueno, no es de ese tipo de anécdota familiar, digamos, todos nos acordamos cuando el tío Alfredo se emborrachó y le empezó a quemar los globos a los guachos con el pucho y no sé qué, eso no, familiar quiere decir que él lo pueda relacionar con su vida,
sí,
digamos.
Sí.
No, le estoy explicando a los estudiantes de periodismo que son medio Keddy, que por eso están acá, ¿verdad?
Claro. Es opción ya.
Por descarte llega.
Exactamente.
Hablando en términos personales.
Es de
sí.
Noche y el bebé, en vez de dormir, no para de llorar.
Sí.
Es agotador y estresante. Sí. Pero ahora un equipo de científicos japoneses descubrió una estrategia para calmar al bebé y parece que funciona. O sea, el periodista ya empieza relativizando eso de que funcionaba la pared.
Pero además ahí está quemando que él no lo vivió, ya perdió todo lo que había invertido en acercarse. Lo
exactamente, porque él no tiene ni bebés, ni lo probó, ni nada, señor. Evidentemente es un pasante, ¿verdad? Que hicieron escribir esta nota y tiene 26 años, está en su primera experiencia laboral, que es cuando tiene su primera experiencia laboral, lo guacho ahora, los 26, 27, por ahí llegar. Bien madurito, sí. A la primera vez ya laboral.
¿Hay alguna que las marcan? ¿No la ha visto con una camiseta, una remera?
¿De qué?
Dice, mi primer trabajo.
Ah, pero ya...
Lo vi yo y no me lo contó.
No pueden
nadie
dejar de expresar todo lo que son y están permanentemente en cualquier situación.
No, pero no son ellos, no, la empresa.
Pero se visten de currículum.
No, pero la empresa. No, espere. La empresa les pone eso. A mí me resultó bien, simpático, porque uno entiende que esa persona está haciendo su primera.
Es una persona muy kiddy. Y entonces, es lindo.
No hay uno que tenga la camiseta de mi tercer trabajo.
Le ponen tapabocas también, hijo de la gran siete, no tenía, pero me atendió mejor ese que la otra persona que no decía mi primer trabajo.
Porque le ponen que lo que pasa es que uno tiene como cierta paciencia extra, un porcentaje un poquito más grande de paciencia, porque está haciendo sus primeras armas, yo qué sé, capaz que le pregunto algo y duda y está bien que me avisen. A mí me gustó.
A mí me parece terrible, a mí me parece una estigmatización de los neófitos o de los novatos.
Hay otro Darwin, se llama personal en entrenamiento.
¿Cuál?
Personal en entrenamiento le ponen también.
Ah, sí, aléjese de aquí, dice, abajo dice, atrás en la espalda, dice, aléjese de mí, personal de entrenamiento, ese es esto, es como coche escuela. ¿Por qué no le ponen camiseta de coche escuela? ¿Eh? Coche escuela y uno ya tiene, coche escuela, lo tiene que hacer es alejarse, no esperar que haga nada racional o más o menos dentro de la lógica que se maneja el tránsito y ese tipo de cosas, señor. Coche escuela humano. ¿Y entonces qué le estaba diciendo?
Perdón, disculpe, el paréntesis.
No, precioso paréntesis, hermoso, la verdad que hermoso. Pero yo prefiero imaginármelo yo o deducirlo, señor, que me lo digan. Yo prefiero que no me lo digan, prefiero no saber. Si es tu primer trabajo, prefiero no saber, guacho. No lo te vayas a mal, pero prefiero...
Tapate eso,
ponete un buzo, por arriba, ponete un chaleco de fotógrafo, cualquier cosa.
Para volver al tema, María, que es pediatra, dice, por favor, ese método, veo muchos desesperados con riesgo de cometer una locura, dice, y los entiendo.
Estamos postergando, pero no generen expectativas,
porque es, lo increíble es que esto sea un método científico.
Ya en un párrafo ya se degradó mucho respecto.
Sí, parece que funciona.
Hay gente que entró con brote de desesperación. Acá sí, bebé de 20 claro. días, padres veteranos de 42 y 46.
Ay, no.
Y bebé de 20 días.
Padre viejo, ya está hecho.
Vamos tenchuelón, arriba, gente, va a estar divino.
Tatenchuelen. Ha hecho camiseta de padre viejo, tendría
padre
que
padre viejo nunca más.
Eso sí, camiseta de padre viejo nunca más. Y entonces uno sabe que le tiene que tener más paciencia porque esa persona tiene todo el cerebro roto, señor. Eso sí que es mucho más importante que es mi primer trabajo. A mí me gustaba más cuando no los estigmatizaban a lo nuevo. Lo mandaban a lavar el papel carbónico, ese tipo de cosas. Tomá, anda a lavar este papel carbónico. Y ahí te das cuenta que al primer trabajo, pues el imbécil andaba con la mano negra, todo el coso, señor. Eso es espectacular. Eso era el primer trabajo. Bueno, entonces, la estrategia basada en evidencia surgió de experimentos realizados en Japón e Italia, que fueron analizados y publicados en la revista Current Biology de este martes. Previamente, el equipo estudió a mamíferos que dan a luz crías que no pueden cuidarse a sí mismas. Que no pueden cuidarse a sí mismas.
Sí, bueno, la gran mayoría.
Ninguna cría se puede cuidar a sí misma.
Agarran rápido, pero el bicho humano justo no.
El bicho es el que menos, ¿sí? No se puede cuidar a sí mismo
hasta los 38.
37, ¿no? 38, sí. Acá en Uruguay hasta los 46. Como ratones, perros, monos y humanos. Cuando estos...
previamente
probaron en humanos esto. Así que tranquilos. Mamíferos que dan a luz cría que no pueden quedarse a sí mismas. Ratones, perros, monos y humanos. Y después sí, lo probaron en bebés. Cuando estos animales levantan a sus crías, esto incluye a los humanos, ¿sí?, y comienzan a caminar, los pequeños se quedan tranquilos y dóciles. Y su ritmo cardíaco se torna más lento.
Y ahí viene el insulto de los padres en crisis de desesperación.
Claro, no me digas. No, esto es para ir a arrimarle la ropa al cuerpo a los científicos japoneses, que están de vivo, están de vivo. Los científicos querían explorar eso más a fondo en humanos. No, querían... agarrar plata de un fondo de gente al día de sus impuestos, gente casi al día de sus impuestos, japoneses casi al día de sus impuestos. Dice, con otro comportamiento reconfortante como mecerse en un mismo lugar. Para ello, reclutaron 21 duplas de padres y bebés de 0 a 7 meses de edad y las probaron en 4 situaciones. Cargados mientras se movían, sostenidos por sus madres sentadas, acostados con una cuna inmóvil o acostados en una cuna mecedora. O sea, toda esta gran prueba científica se agota en 2 noches de tener un hijo, digamos. Sí, claro. Cualquiera que haya tenido 2 noches con un bebé ya agotó todas estas grandes investigaciones científicas que hicieron estos japoneses de mierda, que están de vivo. El llanto disminuyó y la frecuencia cardíaca se aceleró en 30 segundos cuando se caminó con los bebés. Hubo un efecto similar cuando se mecieron, pero no cuando se mantuvieron inmóviles. ¡No me digas, japonés! ¡Qué suerte llegaron los japoneses para contarnos esto, vos! ¿Eh?
Qué raro.
¿Esto es la mentira del científico, Esto sugiere que, contrariamente a lo que podría suponerse, por alguien que nunca tuvo hijos, digamos, o sea, contrariamente a lo que podría suponerse, por alguien que nunca tuvo a menos de 2 kilómetros un bebé, que por un cura. Suponerse porque por el Papa Francisco la carga materna fue insuficiente para calmar a un niño y la respuesta del transporte resultó un factor importante. Pero ya lo sabemos, eso, que hay que moverse. Luego observaron el impacto, o sea, es empiria. ¿Por qué hacen un estudio empírico de algo que lleva acumulado 10.000 años de empiria, señor? ¿Por qué alguien haría eso? Explíqueme. Descubrieron que la actividad hizo que el 46% de los bebés se durmiera y un 18% adicional lo hiciera en el minuto siguiente. O sea, que se duerme si caminaba con el bebé a upa o si te mece eso. Esto demostró que el hecho de cargarlos no solo detuvo el llanto, sino que también promovió el sueño. O sea, que si uno agarra al bebé y camina con él, se duerme.
Entré en la investigación también, no pude evitar.
Está a punto de romper todo. Le voy a mostrar a Ricardo la cara de Diego padre, sí. El bebé debe tener 3 meses. Mirá, Ricardo, te voy a mostrar lo que es esta cara. Mirá lo que es esta cara. Dice, escucho atento Darwin, alguien le sacó la foto, capaz de su pareja. Además, mirando la cámara. Una cara...
Están mojando la cara a esta persona, porque el estudio los hicieron con las madres.
Está todo roto, Diego. Yo lo miro y dice, desde las 5, en la lucha, Joel, claro. Qué chanta los ponjas. 20 días tiene, 20 días tiene. Ah, claro, no tiene nada, tiene 20 de chiquitito. Y la cara de Diego está roto, Diego.
Le vienen a decir a la gente que tiene bebés. Es que estos japoneses tienen haciendo el estudio científico. Y vos lo querés romper todo. Y vos querés, vamos a tomar un avión a Japón y le rompemos la cabeza.
Hay gente que está apuntándose para eso, ¿eh?
Gente quiere armar un equipo para arrimarle la túnica blanca al cuerpo a estos japoneses, al científico japonés, vamos a hacerle sentir el microscopio. ¿Qué pasó?
Sí, acá cuento un oyente que en el 73 lo paseaban en auto para que se callara. A mí en el 72, 73 también me paseaban en auto largas horas para que me callara un poco.
Ah, lógico, ¿no? Claro, sí, el auto, señor. El auto ahora no sirve más porque está en la sillita de tortura infantil esa.
Y deja huella de carbono ese bebé.
Bueno, además, todo, claro, le van a caer con ya todo. Le empiezan a cargar huella de carbono, que cuando cumpla 30
se la van a querer cobrar.
Sí, claro, va a tener que tragarse todo ese carbono que dejó de huella, señor, porque eso va a terminar así, eso. Uno se va a tener que tragar su propio carbono.
Si querés ser neutro en carbono, acá tenés una bolicheta de carbono para meterte
adentro. Carbono, claro, poné la trompa ahí, dale.
Hay una investigación científica atrás de la noticia, ¿no? Hay una investigación científica atrás de la noticia, no es solo una noticia.
No, sí, estoy adentro, es una revista importante.
No, lo que tiene que haber es una investigación científica sobre esta investigación científica, o por lo menos una investigación policial.
Hay que denunciar esta.
Claro, hay que denunciar. Ese laboratorio ya, señor. Dicen que cuando se había, pero había un problema, dice. Mire el problema que cubrió los japoneses. Impresionante, es una cosa de loco, Se ve que, claro, estos se han pasado toda la vida dentro de un laboratorio y en su puta vida tuvieron cerca de un bebé. Entonces, para ellos todo, una cosa, ya le digo, como de descubrimiento. Cuando se acostaba a los bebés, más de un tercio se despertaba. ¡Sí! ¡No me diga! ¡No me diga que cuando se acostaba a los bebés se despertaba! te lo contaste despierta, la puta que te parió.
¿Se acuerda, Darwin, cuando usted me lo dijo a mí aquí al aire, en este espacio, la sensación de el depósito de la ojiva nuclear?
Exactamente, es lo
usted
mismo.
Usted ya lo describió científicamente.
Científicamente, claro. Es como dejar una ojiva nuclear, señor. La tensión que recorre la mente y el físico del padre, madre, tutor, responsable a cargo, le va a dejar ese bicho ahí en la cuna. Es impresionante. Y más aún, en mi premio Nobel de Psicología, señor, el sueño que tenemos todos, que nos caemos de espaldas lentamente al vacío. ¿No es que nunca lo ha tenido ese sueño? ¿Nunca le pasó que se cae lentamente de espaldas?
Al vacío, sí, muchas
veces. Al vacío.
Vamos de espaldas, pero sí.
¿Y se despierta antes?
Sí, claro.
Bueno, ¿qué es eso? Es cuando nos dejan en la cuna, señor.
A usted le ha dicho, es cierto.
Es cuando deja de la cuna, es ese bien. Mismo movimiento, uno va cayendo, qué lento que caigo, no me quiero caer, me despierto. Ese es el cerebro, señor, reconociendo ese momento en el que la lucha del bebé y la persona a cargo se termina o se resetea, porque el problema ahí cuando se despierta el bebé es que se resetea, es que arranca todo de cero, señor, tiene que empezar de nuevo a hacer todo el movimiento y toda la cosa esa que estos japoneses descubrieron que hay que hacer, ¿verdad? Que si te quedas quieto no sirve. Y bueno, basados en la totalidad de sus hallazgos, los científicos recomendaron un protocolo para promover el sueño calmo, sostener al bebé y caminar con él durante 5 minutos, luego sentarse y sostenerlo entre otros 5 o 8 minutos antes de acostarlo a dormir. Sí, ya sabíamos eso. A ver, con alguno necesitas una hora y media de eso. Ese es
el perfecto. Bueno, muchos mensajes y mucha gente indignada. Darwin, mis viejos gastaron la calle Emilio Reus allá a principios de los 70. Están a punto de salir los dos para Japón y dinamitar el laboratorio de mierda.
Eso es porque están de vivo al final. Están de vivo. ¿Qué tiene que ponerse a estudiar algo que la gente ya sabe hacer de cosas? Y todavía te dicen descubrir un método científico. No es científico este método. No es científico, es de ensayo y error en las primeras 7 noches de cualquier bebé que lo tienen los padres y no necesita ninguna. Cualquier cosa es científica ahora. Todo es científico. O sea que para mí la nota debería decir: descubre método científico para dormir a los bebés. Sí. No, la nota es: para mí la noticia es que el método científico que descubrieron es exactamente igual que el método no científico, claro, que se usa en cada casa donde hay un bebé. Sí. Ese es. Para mí, la noticia, sí, señor. Descubren método científico para mi bebé, que es exactamente igual al método anticiencia que se usa en cada casa donde hay un bebé.
Claro. Y sabe, la clave la encontré en la declaración de conflictos de interés del artículo. En realidad los japoneses lo que están haciendo es trabajando en una patente registrada en Japón que está tratando de desarrollar una aplicación de celular para dar asesoramiento minuto a minuto para el sueño de bebés. O sea, en realidad no están tratando de descubrir nada que la gente no sepa, sino justamente de expropiar ese conocimiento para llevarlo a un accesorio
tecnológico. Adueñarse del conocimiento popular para hacerlo científico. Hay que pegarle. Esto solo soluciona sacudiendo japoneses, amigos. Esto no hay otra manera de solucionarlo. Hay que volver a lo físico porque ya nos hemos distanciado demasiado.
Darwin, todo es Marcetti, todo científico. O sea, que Marcetti es científico.
Todo es Marcetti, claro, Marcetti.
Le acabo de entregar un doctorado en
honoris causa. Es excelente, señor. Es un gran razonamiento. Es un silogismo para mí irreprochable. En cualquier escuela de lógica del mundo, a usted lo aplauden y lo aprueban. Vuelva al año que viene. Usted ya está pronto. Todo es Marcetti. Todo es científico.
Bueno, no me manden fotos de bebés con frases como acá tenés una bomba de tiempo o esa cosa. No está bien.
Es el momento de dejar la ojiva nuclear, es terrible. Es como hay una escena de Indiana Jones, que es así.
Ah, sí.
Que tiene que cambiar el coso que se quiere llevar por una bolsa con peso similar. Para, y tal, obviamente.
Dice que en ese momento, dice uno acá, hasta los ateos rezamos, Darwin.
Sí, sí, por supuesto, porque es un momento que te destroza anímicamente.
Sí, se desarrollan hipertrofias supersticiosas increíbles.
Ah, claro.
Impensadas.
Si lo tengo que dejar después de dar 7 pasos para atrás y rascarme la nariz con el codo, señor. Porque la última vez que lo hice funcionó. Y no me abrió los ojos. Pero aparte, ¿cómo abre los ojos el hijo de puta? Cuando abre los ojos así te mira diciendo, te cagué, te agarré. ¡Ay, no! Volvemos a cero. Ah, qué lindo este momento. Vamos a seguir juntos un rato más. Eso es todo lo que expresa, el bicho ese, ¿no? Maldito, que no se quiere dormir. Ese enemigo circunstancial, cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Que uno ama, adora con toda su alma, pero que le pegaría un marronazo en la frente con toda tranquilidad si le dijeran que eso no trae consecuencias.
Está, o sea, el código penal, sí.
Exactamente. Y la verdad es que uno después, cuando lo ve crecer y ve la cantidad de veces que se pega la cabeza contra las cosas...
y ve que está un poco mal hecho el código penal, ¿no?
Yo creo que está mal. Pero un marronazo por año le tenés que poder dar. Uno, dos, le tenés que poder... Capaz que no tiene que ser así, agarrás un boiler, pero... yo ya le dije, una vuelta descubrí un método científico, por casualidad, ¿sí? Como se recuerda.
Sí, sí.
El método científico, que es que contra el marco una puerta. ¡Bum! Hay dos minutos de llanto muy potente, pero después, le baja el cansancio. Es extremo.
Es extremo, pero es una forma de como de exprimirle la energía.
Claro,
restante,
exactamente. Lo que le queda, porque rápido. Si le queda una hora de energía, se la consumió en dos minutos. ¡Ah! ¡Ah! Esa angustia, ¿verdad? Porque dice que ríe, tranquilo. Eso ya le digo, un par de veces al año debería estar autorizado. Científicamente, no debe haber
el
mucho
marquito
problema,
de la puerta.
El marquito, el marco, ¡pum! ¡Ay, no! Bueno, sobre todo para que la pareja no le pueda recriminar a uno, porque cada vez que uno hace algo con
sí,
el bebé,
sí, son costos políticos enormes.
¡Oh, es terrible! Señor, es terrible.
Bueno, porque varios califican esta columna de profiláctica, anticonceptiva y demás.
Padre viejo. La gente joven está en condiciones.
Sí,
está tratando de combatir el calendario de postergación de la parentalidad.
A los 20 años podés dormirlo, irte a mariachi y volver a dormirlo y te vas a mariachi con el baby call.
En el
fulano. Te llevas el baby call y...
Lo que te pasa, ¿sabes?
Es que en la noche... No sé qué, ibas mirando el bicola. Se empieza a volver a tu casa. Tenés 20 años.
Claro, pero pasa, lo que te pasa a esa edad que no tenés la madurez para disfrutar del momento, ¿no?
¿Qué dices?
¿Qué madurez, imbécil? ¿Qué disfrutar? ¿De qué momento? ¿Qué ¿De cuál? ¿De qué?
¿Por qué me agredes?
No, va a poder disfrutar de todos los demás momentos.
De la crianza.
¿Qué es lo que de la crianza? ¿Qué no vas a disfrutar de la crianza? No disfrutás de la crianza. ¿Quién,
bueno, ¿quién disfruta?
A propósito, se acaba de ir Seba Feita, que está en Montevideo por una semana, y me llama mucho la atención el intercambio que tengo de él de mensajes. Cuando está con la beba, Elena, me dice, estoy en cuidados.
Está correcto.
Ahora, hasta tal hora. Entonces, claro, la cuarta vez que me lo puso, le digo... ¿Está con otros? Cuando está con la hija...
En modo cuidados.
Me dice, estoy en cuidados.
En modo cuidados.
Pero porque él...
Está todo tomado por la...
Porque él supone... Es una forma de... ¿Está facturando ahí?
Son economistas todos ahí en la casa.
Es una forma en la que clasifican estadísticamente a la gente que no está facturando.
Puede ser, me parece que sí. Bueno, y acá para cerrar con una madre vieja, Darwin, de esas que se abraza a usted, que me pide, por favor, que no diga el nombre. El padre está escuchando. Dice, pero soy madre vieja.
Sí.
Tengo 45. Bueno, te va a sacar por los datos. Yo no digo el nombre, pero vos me pedís que lea. Tengo 45. Mi segundo hijo termina la escuela en 6 años, Darwin. Voy a tener 51. No, decretado que el liceo lo va a hacer solo.
Sí.
Dice que lo va a hacer solo.
Y que no lo va a llevar, claro.
No lo va a llevar, se va sola, Alicia. Pero ¿cómo, qué lo va a hacer solo? ¿Qué quiere
solo,
hacer?
Solo, que quiere decir que lo va solo.
Está por tu cuenta,
maestro. No me quiero ni enterar. Avísame cuando termine.
No me digas ni las bajas que
claro,
tenés.
Claro, avísame cuando termine. Yo no te voy a mirar ni el carnet. No me tengo el carnet. Soy una persona
No, pero
de mayor.
No hay una...
No me angustie. Me sube, mira cómo me sube. Me sube la presión. Me empieza la taquicardia. No me angustie. Soy una persona...
Mire, le cae el pelo. Tengo la mitad
de... ¿Querés que tu madre se muera? Bueno, entonces no me muestre el carnet.
Tengo la mitad del pelo en pie, dice. Ya no aguanto más. No, pero pará. Es legal que tiene que llevar al hijo al liceo. No sé, no puede dejarlo solo. Hasta el tercer liceo es obligatorio. Los padres...
¿Qué llevarlo?
Deberes. No llevarlo a la puerta. Que tiene que estar...
Responsabilidad de los padres o tutores que...
Está obvio. Lo amenazaba cuando vuelve que tenés que ir y todo eso, pero no me
lo va a hacer solo.
Exacto. Lo va a hacer, pero lo va a hacer solo. Está perfecto. Yo no veo qué es lo que... lo raro. Y si no, contrate uno de ahí, uno de... Claro, Fuesis. Tiene que haber uno de Fuesis que los haga entrar al liceo.
Está viendo por el nombre.
¿Eh?
¿Fue o no fue?
Foxis.
No, bueno, eso es seguridad. El sindicato de empleados de comercio.
Mire, madre vieja.
No, Foxis. Que tenga uno tutor virtual, señor. Uno que lo lleva ahí, que le aparece en el celular y dice, dale, entra al liceo, dale.
Como los porteros de edificios virtuales, pero para acompañamiento de trayectoria.
Exactamente, ellos mismos. Dale.
Estudié, dos ejemplos bien de las puntas, ¿no? Sí. Una, que me mandó un intercambio que tuve ayer con una madre a los 19, que ahora dice que tiene 43 y se da todos los lujos que quiere, fue madre a los 19. Ah, y una madre que me está sorprendiendo acá, que dice, madre vieja Darwin, tengo 49 y una bebé de 21 meses. En plena pandemia y con 47 parió Paola.
Ella es Rebeca.
Rebeca, la yo pensé lo mismo.
Rebeca. Rebeca, sos vos. Rebeca, sos vos.
Sí. Ahora te cargo yo, le digo. A los 10 años me llevas vos.
Impresionante. Es una cosa de loco. Es brutal. Oh, tremendo. Qué lindo eso. No, bueno, tiene uno para... Está lindo porque va a tener unos jóvenes, un jovencito para empujarle la silla de ruedas. Eso es lindo también, ¿eh? Eso lo va a disfrutar. Ahora no, pero lo va a disfrutar cuando tenga 20 y le empuje la silla de ruedas con toda esa potencia.
No sé, sabe que fue para el mismo lado. Ella es increíble, las cabecitas que se unen. Fue para el mismo lado, me va a llevar en la silla.
Espectacular, cuando le lleven la silla, señor, qué lindo. Brazos fuertes llevando la silla, joven.
Y mire, Claudia, del otro lado. Tengo 44 hijos de 20 y 24. Sí, claro. Nunca pasamos una noche sin dormir. Nunca dejamos de hacer nada. Ahora, nuestro tiempo. Nos enrostra eso. Sí, Claudia está como 40.
Y tiene. Bueno, porque hay cosas que están pasando en el país que son terribles.
Y esto está pasando también,
Sí.
La gente está pariendo.
Sí.
Gente se está desprendiendo.
Muy poco, me parece que.
Y 35.000 por año eran 50 y pico mil hace 15, 20 años.
Pero el mono Ricky, no se adapta.
Ah, no puedo dejar de consumir
el mono
esa saga.
Ricky no se adapta,
yo soy un consumidor de la saga del mono Ricky.
Sí, ¿cómo no? Pero el que no consume el mono Ricky no consume nada.
No se quiere,
No importa, la noticia, no le importa el país. El que no consume el mono Ricky no importa el país. Parece que no se adapta a Villa Dolores, No se adapta a Villa Dolores.
Lo antropomorfizaron un poco, me parece, el mono Ricky en las notas.
Bueno, que es mucho más humano que la mascota de la AU, señor.
Sí. Es cierto.
Mascota Lau apareció tridimensionalmente, ¿sabían eso?
No, pero
sí,
ahora
sí, apareció
vimos su versión tridimensional.
Ah, claro, no. Claro, se iba a decir en carne y hueso, pero ¿qué sería esto? En plástico y vidrio apareció.
Sí, no, polifón carne y hueso.
Polifón y plástico, porque tiene el piquito cebador abierto arriba. La gente la pone nerviosa cuando se inclina.
Horrible, claro. Cada vez que se inclina a saludar a un botija, lo quema. Eso no está mal, Esa parte no está mal. Lo quema cada vez que se inclina. Se cierra la cabeza y cae el agua hirviendo de arriba del pico que está abierto. No puedo creer que no le hayan cerrado el pico. Y dan ganas de generar un toque, eso, ¿no? Y bueno, y entonces apareció y es tan espantosa como uno podía imaginarlo, ¿verdad? O más.
Ya venimos, parte del medio.
No toquen nada.
Presenta ofertas Mercado Libre. Darwin hoy hace la columna desde el somier porque se compró uno nuevo las semanas del dormitorio y no se quiere levantar. Aprovechá vos también hasta 50% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, entonces el mono Ricky, empecemos las dos mascotas, ¿verdad?
Sí.
Las dos mascotas que tenemos en este momento del país. El mono Ricky, que es el mono incautado. El observador sigue poniendo mono narco en su...
No es un mono narco.
No es un mono. ¿Por qué le aplican la condición del su dueño al mono, señor? Mono genocida le ponen si fuera de Hitler, por ejemplo.
El mono genocida sería tranquilamente.
Claro, mono genocida. Se le incautaron a Hitler. Entonces es un mono. Pero no tiene... no se dedicaba a lo mismo. Ojo, al no ser que se haya encontrado el infraganti al mono Ricky
suministrando, vendiendo.
Bajando los containers, señor,
recibiendo cargamento,
recibiendo el cargamento mono Ricky. Bueno, capaz que entonces hay que ponerlo ahí, hay que haga bajar las camionetas, las avionetas, señor, la que espere ahí que tiene los cosos, Bueno, como cebo o no sé qué. Más me gusta para que lo lleven para el Ministerio del Interior. Hay que empezar a arrimarlo. Bueno, entonces dice que no. Lo sacaron de coche Villa Dolores. ¿Sí? O sea, primero se escapó la semana pasada y ahora 5 o 6 días después lo sacaron del coso de Villa Dolores porque dice que no se adapta. Dice, el mono Ricky tiene 2 años y desde hace 5 meses está bajo el control y cuidado de la Intendencia de Montevideo, ¿está? Se encarga de la Intendencia, básicamente, es un funcionario municipal, el mono Ricky, luego de haber sido incautado a un narco en el cerro. La semana pasada, no es un narco en el cerro, es un narco del cerro, es el hermano del Betito, el Ricardito, que por eso además...
El mono Rick.
El mono Rick, exactamente. Le puse igual que él. Me gusta, Ricardito. Me gusta. Que se hizo traer un mono y le digo, es simpático, después, si delinque o no. Bueno, esa cosa es la vida privada. Pero simpático es el Ricardito. No me van a decir que no. Le dice el Ricardito. Se me anda a traer un mono y le pone Ricky, igual que él. Eso es simpatiquísimo. Como personaje, digo. Yo estoy diciendo que después, bueno, él tendrá ahí. Es un día bueno y es un día malo, como cualquier persona, ¿verdad? No el mono.
No,
el mono es como cualquier mono. El mono es un delincuente no humano, ya sabemos. El mono es delinque, ¿verdad?
Apunte, está en su naturaleza.
Hace un oyente que no me di cuenta que lo encontraron a 2 cuadras del Basilón, dice el mono.
Sí, bueno, claro, lógico ahí.
Es verdad, la escuela noruega, la escuela.
Vengo de trabajar, dijo. Exactamente, pero trabajando. Y la semana pasada fue recapturado luego de una aventura por los techos en Positos que le duró 48 horas. El cronista se está mirando para escribirle cosas, así que yo trato de leérselo textual. La autoridad de la Intendencia lo devolvieron al mono capuchino a su hogar en Villa Dolores. Igual le hacen la caída, le ponen mono narco, pero después no le dicen mono narco en la nota, ¿entiendes? Le ponen en eso del tag. Porque después vos escribís en Google mono narco y te aparece la nota esta, ¿entiendes? Es para el buscador.
El cazaclí.
Para el algoritmo, para seducir al algoritmo, ¿entiendes? Es el baby doll que le ponen a la noticia. La noticia se pasea en baby doll ante el algoritmo con este tag de mononarco, ¿verdad? Estamos acá, seguimos nuestro taller de periodismo, ¿verdad?
Es que no hay mucha justificación para calificarlo de tal forma el mono, ¿no?
La única justificación es que es lo que pone uno en Google cuando lo va a buscar. Mononarco, ¿qué pasó? Mononarco, ¿entiendes? Entonces ahí le aparece esta noticia. Y dice que donde comparte la llamada Isla del Lago con otros 4 ejemplares de su especie, o sea, otros 4 monocapuchinos que no quería repetir monocapuchino el periodista, pero yo le aclaro a la gente, ¿verdad? Sin embargo, algunas de sus conductas llevaron a que las autoridades decidieran evaluar su comportamiento, además de su estado físico. ¿Por qué su estado físico? ¿Qué pasó? ¿Se rompió el mono Ricky o qué? Se rompió el ligamento.
Después de su periplo callejero.
No llega al mundial. Estuvo lío, parece que según fuente estuvo lío con el guacamayo de Balcedo.
Está mezclando
con el guacamayo de Balcedo. Está ahí, está en Villa Dolores el guacamayo de Balcedo también.
La verdad que el periodista
todo lo que incautan se lo llevan para Villa Dolores, porque la nota después habla del guacamayo de Balcedo.
No, pero no dice que está en Villa Dolores, creo, ¿o sí?
Sí, está en Villa Dolores, está en Villa Dolores.
Este ya no está en Villa Dolores, además. Y este ya no estaría en
Villa Dolores. No, este ya no, porque tuvo lío con el guacamayo de Balcedo, es lo que le estoy diciendo. En realidad, el mono Ricky no tiene lío con el guacamayo, tiene lío con el loro hablador. Que es de Balcedo también. Entonces el guacamayo lo sale a defender. Todo mal con el loro hablador. Buchón, el mono Ricky. Tiene
callado.
Código. No simpatiza con ese tipo de gente. El mono Ricky. Callado, le dijo al loro hablador. Y el loro hablador que hace lo que hace su especie, digamos, ¿no? Hace lo que hace su gente. La gente del loro hablador. Y seguía hablando. Mono Ricky. No sé qué. Mono narco. Y bueno, y ahí el mono Ricky se le va encima, salta el guacamayo de Balcedo a defender al loro hablador. Y el mono Ricky, bueno, le tira unos viajes ahí, no sé bien ahí, yo ya ahí no tengo información. Pero el guacamayo Balcedo va para adelante igual, ¿eh? No vayan a creer.
Se está saliendo un poco
el loro hablador, no, el loro hablador se caga. Pero el guacamayo lo crió la Paola, que no come ni con pulla. No come nada la Paola. Y lo crió así al guacamayo. Y bueno, tuvo lío con el mono Ricky. Y se enfrentaron. Y ahí es que lo sacan para el Parque Leco al mono Ricky. Parece que lo van a llevar. Los especialistas que lo revisaron dicen que indicaron que a simple vista el mono se encuentra bien luego de su reciente travesía por la ciudad y bueno, de su pelea con el guacamayo. Pero concluyeron que es necesario un análisis completo de su estado. Y bueno, y entonces dice que se lo llevan al Parque Lecoa, señor. Se lo van a llevar al
Parque. Sí, es un área mucho más grande. Tiempo que no voy, pero el área de los monos.
¿Cómo lo van a estudiar, señor? ¿Quién lo va a estudiar?
Veterinario, Darwin. ¿Quién va a ser? No, es un psicólogo. Imagino serán veterinarios que evaluarán el estado físico de
Ricky.
Y mental también para compartir con otros monos allí, hay que ver, necesitan un tiempo de adaptación. Ya hace tiempo que no voy, es un lugar grande ahora que hicieron, enorme. Había una jaula muy fea.
Yo sí, mono, voy, pero ya quiero ir al Mono Ricky.
Está bien.
Si no va a estar el Mono Ricky, no voy.
Es un caos.
Ahí cuando vuelvo al Mono Ricky.
Es un caos. Y lo lindo de ese lugar grande donde están los monos en el Lecoq es que.
Fuente de la intendencia informaron al observador que Ricky no se adapta muy bien a Villa Dolores. Le quiero decir.
Uh-huh. Bueno, por eso lo tienen allá en Lecoq, capaz.
No, ahora lo van a llevar.
¿Qué es alguien que hay en Villa Dolores para
la intendencia, señor, que pidieron?
Y es como un no zoológico en repliegue. Todavía queda una zona de zoológico.
No, pero estuvo cerrado años y años y sí, años. Sí. Ahora está el Parque de la Amistad y hay un café.
Pero hacia el fondo queda el
sanitario, se renovó, pero no sé qué queda al fondo.
Queda el zoológico y lo van como desmontando de a poquito, me parece.
Ah, pues claro, está incómodo.
Hay partes inaccesibles también, pero hay una parte que se puede
desmantelamiento, Darwin, no sé, porque... Y nada, que el hábitat del Parque Lecoq parece un poco más apto. Yo que
los estudios se realizarán en el Hospital Veterinario del Parque Lecoq, pero no todavía, porque se busca que el mono entre en confianza.
Ah, claro.
Que le baje la
socialice.
Claro, ahí está. Están esperando eso, que el mono, que después que aprenda a jugar el truco, yo qué sé, que comparta el mate, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que van a hacer con el mono, antes como para que entre en confianza, bien que esté bien en confianza, y ya le pueden preguntar. No sé para qué necesita la confianza el mono. El mono nunca confía, me parece.
Y bueno, pero con los
¿confía
otros.
El mono
ahí,
en algún momento?
Y en los otros ahí capaz que sí, no sé.
¿En qué? ¿En los otros monos no? Si no hay otro mono ahí.
¿Cómo no?
¿No lo van a llevar con mono, o sí?
¿En Lecoq?
Sí.
Sí, bueno, ya hace tiempo que no voy, pero viene un lugar muy amplio que es el lugar más atractivo que hay ahí, que es el de mono. Que es muy entretenido de ver porque afuera y adentro el comportamiento es muy similar y es caótico, ¿no? De la gente que mira a los monos y trata de tirarle cualquier cosa, como que está prohibido, que grita y los monos gritan adentro.
¡Qué lindo! ¡Una jaula!
No es una jaula, porque es como un cerco grande, un espacio abierto, que creo que tiene un espacio isla, que es lo que está diciendo usted ahí en el medio.
Una reja de retención simia. Es así, se llaman rejas de retención simia, se llaman ahora.
Sí, tratan de hacerlo espacio que no aparece.
Antes le decíamos jaula eso, ¿eh?
Uh-huh. Ojo que los monos de Lecoq son los del culo raro, ¿no? Eso puede que no haya, que haya capuchino mezclados con lo del culo pelado, le están diciendo ahí.
Sí, eso.
Sí. Hace unos años no había unos monos que eran complicados en el Parque Lecoq. Si Darwin leyó la crónica, estoy hablando de hace 7 o 8 años.
No, eso eran los monos plancha.
Pero eso es una.
No, eso un día le pusieron. Eso un día le pusieron una. Le pusieron un tul por arriba, un coso, una. ¿Cómo es? Un mantel por arriba de la jaula. Y la dejaron 6 meses así. Y después, cuando sacaba el mantel, ya no había mono.
Sí, estuvo raro.
Así lo solucionaron. Sí, me parece. Sí. No había otra forma de solucionar, porque habían armado
una
república independiente, señor. Sí, eran monos catalanes. Eran monos catalanes independentistas, señor. El mon catalán de Cataluña, señor. Y este dice que...
Acá escribe la nieta del que había hecho la jaula anterior del Lecoq de monos. Es tremenda obra para su época. Acá le estoy preguntando de qué año, porque eso después quedó muy en desuso, ese tipo de jaulas para cualquier animal.
Sí, después del planeta de los simios empezamos a ver diferente a los monos, señor. Y dice que es un mono... uno dijo ahí de la intendencia... Dijo uno de los que participó del operativo de rescate de viernes pasado en Posita, dijo, es un mono de rapiña, dijo.
¿Qué
dice? A veces quedó resentido, debe ser el que Ricky le robó la banana. Porque no digo que en un momento lo quisieron agarrar con una banana, y a Ricky cazó la banana y se fue a la mierda. Y lo miraba así, debe ser ese. Debe ser el que quedó como un gil, que todavía lo debe estar jodiendo ahí en la intendencia. Todavía lo debe estar botiqueando. Y quedó resentido. Entonces anda ensuciando al Ricky, señor. Dice que es un mono de rapiña. Todos los monos son de rapiña.
Oportunistas, no decía alguien allá.
Ya le dije, son delincuentes no humanos, o delincuentes prehumanos,
Que son oportunistas, dicen algunos así más que.
De sí, rapiña. Claro, de rapiña, bueno, yo qué sé, eso, descuidista.
Eso,
es lo mismo, señor. Me imagino que quiere decir eso. De hombres son todos así los monos, no está describiendo nada.
Acá le piden que lleve
es hipotético. Un elefante de trompa. Bueno, sí, claro, sí. Todos los elefantes son de trompa.
Viejo, lleva hipotético de apartamento, le están diciendo a esa jaula gigante de aves que se usa también para los monos culo pelado.
Me encanta.
Lindo paseo.
Me encanta cuando están los pájaros con los con los monos, todo ahí, señor, cómo se llevan, todos los monos tratando de agarrar a los pájaros, me cata eso, señor. Hay que poner más pájaros con los monos, a ver si los tratan de agarrar.
Gracias
divertido el mono. Bueno,
al mono que escribe, a Leandro, que dice, aprovecho el momento, primate, me pusieron mono a los 10 años, era arquero, muy ágil, y de ahí el sobrenombre. Empezó como mono culo pelado, que se enojaba mucho, hoy tengo tatuado el rostro de un mono en la pierna, es mi nombre más que mi sobrenombre. Viene el mono Babosi en un ratito, además, justo Darwin hoy, ¿eh?
Justo el mono Babosi.
El
bueno,
mono
pregúntele por el mono Rick.
Pregúntele
por el mono Rick, a ver si está al tanto, si le sigue la carrera, si hablan entre ellos, claro. ¿Qué sabe del estado de ánimo del mono Rick? Porque a mí lo único que me preocupa del mono Rick es que ya se deprimí, señor, que se nos deprima el mono Rick. Y bueno, pasar. Y cada vez, y hay que arrimárselo a Ever, ¿no? Cada vez queda más claro que hay que arrimarlo. A mí, la agencia de policía invisible debería hacer esa tarea. ¿Verdad? Porque ya sin Villa Dolores lo van a tener y la intendencia no lo quiere. ¿No lo quiere Cose? ¿No lo quiere? Bueno, que se lo den a Ever, señor. Que aparezca en todas las
No puede haber mucha gente en desacuerdo de esto, ¿no?
De que el ministro del Interior aparezca con el mono Ricky, señor. Pero además, ya lo dijimos, si usa la camioneta del Betito que fue incautada, tiene que subirse. El mono, malo o bien, tiene una parte de esa camioneta en la que está en la que está el ministro de... Y este mono también fue incautado al hermano del Betito, al hermanastro, en realidad, al Ricardito. Por lo tanto, es otra incautación de la que se estaría haciendo el Ministerio del Interior y además es una incautación que combina o encastra con la incautación a la que anda montado sobre cuatro ruedas el ministro.
No podemos descartar que Ricky tenga su lugar favorito ya determinado dentro de esa camioneta.
Uno gente que se preocupa
seguro
mucho.
Seguro que hay una guantera que Ever no sabe abrir, que Ricky la sabe abrir ahora. Estoy seguro, estoy convencido. O sea, esa guantera que todavía no la puede abrir nadie. Alguien sabe abrir esa guantera. Va el mono Ricky y la abre.
Nacho está preocupado por usted, como usted, por el mono Ricky, Darwin, incluso...
Estamos todos en esto de mono Ricky.
Supone
no,
una situación...
vamos a una asociación, ¿eh? O una asociación, una sociedad de protectora del mono Ricky.
¿Sí? Ojo que al Ricky lo pican en el Lecoq, manejan otros códigos. Es una cama para el Ricky. Esto
pesado,
es una cama para el Ricky,
pesado,
dice
trampa,
Nacho.
Es cierto, después aparece.
Con medida de seguridad.
Lo meten en la jaula mágica esa que tapan. La jaula mágica esa que tapan y yo, no está más el Ricky. Es ahí donde desaparecen los monos, donde desaparecieron todos los monos plancha, esos que eran independentistas,
claro.
Que ya no tenían cómo entrarle ahí. Ya no le podían ni dar de comer, ni curar, ni nada, porque no había Cristo que se arrimara ahí, señor, no había manera de que esos monos más o menos se comportaran como la gente, ¿verdad? Que es lo único que le pide uno a los monos, que se comporten como la gente, ¿no?
Sí, a veces sí.
A veces sí, es lo que, eso es lo divertido del mono, que se comporte como la gente, ya lo hablamos acá, es muy divertido, le ponen lente, y una moñita. Es espectacular, y el Ricky, imagínese el Ricky con un sombrero, con una pipa, fumando pipa Ricky, llegando a los lugares ahí, Ay, lindo. La verdad que el ministro Ever mejoraría mucho su imagen, además. Le digo que eso desde el Departamento de Animales y Mascotas Mejoradores de la Imagen de la Política Invisible de la Agencia de Policía Invisible deberían estudiarlo, por lo menos. Me imagino que tienen un departamento ya de eso, ¿verdad? Las agencias de publicidad invisibles que se dedican a asesorar imagen de políticos. Si no hay mandatario, candidato o figura política que no tenga su mascota famosa en las redes y todo eso, señor. Sí que deben tener un departamento de mascotas. Bueno, dale al mono Ricky a Ever y vaya a ver cómo levanta. Vaya a cómo levanta. Termina siendo el ministro más popular. Eso que hace que el ministro sea más popular. Y no levanto. El viejo que anda con el mono Ricky. Ese le ponen, todo le responden eso en la encuesta. ¿Sí? Bueno, la U presentó a Botija. La mascota científicamente comprobada. Está científicamente probado que Botija es la mascota de la OF, ¿está? Uh-huh. Digo, porque ahora todo está científicamente probado, ¿verdad? ¿Por qué no va a estar? No veo por qué no puede ser la mascota científicamente probada de la OF. ¿Qué? ¿Por qué? Porque son futboleros y los futboleros son ignorantes. No tiene nada que ver con la ciencia. Bueno, está. Entonces, no, vamos a hacer un poco más.
No hay forma de entrar a esta mascota, es espantosa.
¿A quién?
Bueno, hay una persona que está dentro, sí.
Sí, claro.
No, digo,
de entrar es fácil.
De entrar de que cause empatía, de que cause ganas de tener una mascotita de esta, no sé,
empatía,
merchandising.
Que la gente se ponga...
Un llavero, yo que soy un merchandising, un póster.
Ah,
sí,
pensé
¿no?
que la gente se ponga en el zapato de la mascota, señor.
No, bueno, no, meterse es un trabajo, la verdad...
Lo lindo es que para mí cumple un poco las expectativas, porque uno pensaba, esto... Es horrible ya visto así dibujado, pero cuando lo tengan que transformar en un muñeco de polifón en 3D, va a ser mucho peor. Y verdaderamente es peor. Es espantosamente mala. No tiene ningún tipo de movilidad en su rostro, porque el rostro es son unos ojos dibujados en la parte del termo. Y el sí, para mí sí genera empatía, porque a mí me da pena la persona que está dentro.
Sí, genera empatía.
Eso no es empatía, eso no es reiki, eso.
Sí, un poquito así, de las ganas de tener esta mascota.
Pero con el trabajador que está dentro del muñeco, no con la mascota.
Porque tiene una reja entre Darth Vader y policial metida más en la jeta, es una cosa.
Una rejilla que se le ve la cara atrás de la rejilla, ¿verdad? Se le ve, es el es la mascota con menos magia de la historia universal de las mascotas,
esto, por favor.
El Barney de la rural era mucho más mágico que esto, ¿verdad? Y estamos hablando de el Torito de la Copa América, tenía mucho más magia.
Sí, el Torito Pepe.
Bueno, yo qué sé, y tenía toda la cosa esa, la relación esa, la tensión sexual con Rubén Sosa. Ah, bueno,
le tiraba caño en la
Hay una tensión sexual, le tiraba caño y lo corría y lo tacleaba y todo. Rubén Sosa, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Tenía como una cosa ahí medio rara, estaba precioso eso.
Fue el gran rol de Rubén Sosa en esa Copa América, no jugó ni un minuto, creo.
Exacto, claro, pero nos hizo, tuvo una historia de amor con el Torito, señor, que fue espectacular, la verdad. Todos estamos atrapados por esa historia. Pero esto es verdaderamente. ¿Cómo decirlo? Es una mascota de rapiña. Lo que se conoce como mascota de rapiña, ¿verdad?
Desde el punto de vista del diseñador, seguro.
Desde el punto de vista del diseñador.
Pero acá hay una campaña, hay un llamado a la gente a que vote. ¿Cómo terminaron en esto después de...?
Pero era inaplicable, señor. Se sabía que era imposible, era insostenible eso en tercera dimensión, señor, en tres dimensiones. Bueno, entonces este miércoles se lleva adelante la presentación de Botija, la mascota de Uruguay para la Copa Mundial del Qatar 2022. El simpático, el compañero termo celeste, que fue elegido tras ser sometida. Lo escribió la mascota esto. Fue elegido tras ser sometida. Primero la sometieron, sí, claro. El que está sometida es la persona que está ahí adentro, la sometida con la rejilla esa. Sí. Es una rejilla de vendedor de entrada de la AUF, me parece.
Sí, creo tiene que cosas, porque ¿no? Claro, además en la escena que estamos viendo de un informativo está con la rejilla de venta de entrada de atrás y el paralelismo es inevitable.
Es, para mí es un boletero.
Y además tiene como una luz prendida dentro del termo, porque se le ve con una nitidez impropia de estos bichos la cara al tipo que
no,
está
es
dentro.
Increíble cómo se ve la cara.
Dejó el celular prendido en la linterna o algo.
Sí, es espeluznante cómo se le ve la cara. Es tenebroso en un punto, ¿verdad? Porque hay alguien que está condenado a estar ahí adentro. Es como una pena alternativa para el hermano de Luis XIV, de la máscara de hierro, digamos, ¿no? Es una pena alternativa peor, la verdad, eligió mal el hermano, que yo hubiera preferido el sótano y la máscara de hierro. Y en este caso, claro, le queda esa rejilla espantosa, y muy abajo están dibujados los ojos. Pero sí. No tiene movilidad, no tiene expresión, no tiene nada, Y tiene este problema, ¿verdad? Arriba del
pico
termo,
cebador abierto.
Del pico cebador abierto, señor. Que es un peligro, ¿verdad?
es una mala
señal, un mal mensaje para los niños, ¿verdad? Yo espero que la Facultad de Medicina
se pronuncie
enfáticamente, señor, como con la caja blanda. Me parece que esto es un retroceso en la política de anti-quemadura,
claro.
Con agua hirviendo, señor. Cada vez es ahí que es cuando dice los pequeños aprovecharon esta instancia para saludarlo, alentarlo y sacarse fotos. Ahí es cuando se agacha y quema con agua hirviendo al chiquilín. Ahí es cuando se agacha y vos le podés pedir al mío, dale mío, que está un poco fuera de... está con problemas de comportamiento. Es eso, llevarlo al Parque Lecó. Y bueno, y entonces los pequeños aprovecharon esta instancia para saberlo. Dice que había el simpático compañero termo celeste que fue elegido tras ser sometida a dos instancias de votación. Sometida es la persona que va ahí adentro, ¿verdad? Es la reconversión del boletero del AUF. Instancia de votación al público. Dos instancias de votación al público, que la segunda que no entendió nadie, como todo segundo campeonato del AUF, pero igual. Llegó al Museo de Fútbol, donde fue recibido por las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, así como también por el público celeste, especialmente por niños que lo guardaban ansioso.
No me imagino.
Seis niños conté. Seis. 6 años.
Debe ser los hijos de los dirigentes.
6 niños. Bueno, uno remitía claramente en sus rasgos al presidente de la UFA. Claramente.
Yo no lo vi, pero me imagino.
Sí.
¿Quién va a ir a eso un día de
semana? Con el pelito un poquito largo, no sé qué, que uno le mira a la cara y dice, qué parecido al presidente de la UFA, que sos vos, chiquilín.
Aloncito.
Ah, ya lo vi.
Lo vio Aloncito,
sí,
¿no? Sí, lo vio, está Aloncito todo pasado, le han dado 3 litros de refresco, le han dado a Aloncito antes de ir ahí. Dale, toma refresco.
Aloncito era amigo de la escuela, la clase de él, son todos la misma edad. Son todos iguales de edad.
Todos la misma edad, consiguieron 6 nomás. No, es una vergüenza. Es una vergüenza. La UF, que es una empresa que maneja millones de dólares.
Eso es lamentable.
Y yo esta presentación que es, menos mal que no cotiza en bolsa, porque se viene abajo con todo, ¿no? Se está viniendo abajo todo. Imagínese seguir abajo Apple, imagínese lo que se puede ir abajo la UF después de la cotización de la UF, después de la presentación de mascota, con el hijo del presidente y 5 amigos. Capaz que eran 4 y consiguieron uno ahí, a la carrera, ahí, agarraron a uno que andaba ahí a la vuelta. ¿Sí? 6 niños en total que no paran de saltar y bueno, y tratar de generar algún tipo de encanto en la mascota, ¿verdad? Orbitándole cerca, ¿verdad? Para que la gente además no mirara mucho, no se detuviera demasiado a la mascota, que es una vergüenza, ¿sí? Y dice, bueno, Alonso calificó este proyecto como una gran idea. Y lo que habrán sido las que estaban más o menos, ¿no? Por favor, ya saquen un catálogo con las ideas que no fueron grandes ideas y que quedaron afuera con esta, porque... Y enfatizó la importancia que tenía para la asociación institucionalizar la mascota. Sí, hay un antes y después. Esta gestión va a ser recordada por la institucionalización de la mascota, señor. Es que fue electa por la gente democráticamente. O sea, está el espíritu democrático ahí
también.
Sí, democráticamente.
No ser mierda la democracia.
No, es espectacular. Eso es lo que entiende por democrático la AUF. Claro, después así salen las votaciones. Después una sale encuesta, cualquier cosa. Exactamente. Pasás a tomar un café y te vas como presidente. Como le pasó
a Wilmer.
Esa es democracia. La democracia la AUF. Es lo mismo agarrar un bolillero, ¿eh? El 5 de oro más democrático que el AUF.
La lotocracia, señor.
Sí, exactamente. Bueno, y entonces dice que. Que la selección uruguaya dice siempre la idea, sostuvo el presidente de la AUF, no, ¿a dónde más en la idea? Sostuvo que siempre fue la mascota identificara a la selección uruguaya, pero también que proviniera de la identificación de la afición.
¿Por qué le dice afición si quiere que se identifique?
Los orígenes democráticos de la mascota, de la elección de la mascota, son bastante comprensibles. Pero además, con la selección uruguaya, pero también que se identificara con la afición.
La afición en las gradas.
La afición no se identifica ya con la selección uruguaya.
Y tienen eso, sí.
¿Por qué son dos entes separados, en este caso, para identificarse con una mascota, digamos? O sea, ¿cómo podía lograr que se identificara con una pero no con otra la mascota, por ejemplo?
Ajá.
¿Eh? ¿Qué mascota podía haberse identificado con la afición pero no con los jugadores?
Un contrato con una marca alternativa de ropa deportiva.
Claro, no tiene ningún sentido.
Es difícil armar la mascota con ese concepto.
A nosotros nos encantó toda esta movida. Nos encanta este presente y realmente nos entusiasma mucho el futuro. No de la selección, sino de la mascota. Futuro de la selección más o menos, ¿verdad?
Pero la mascota es un futuro brillante.
Pero la mascota tiene un futuro.
No puede tener futuro tampoco.
El futuro de la mascota, yo me imagino la mascota del 2070, esta mascota del 2070 va a matar. No la entendemos. No. ¿Por qué? Es eso, es lo que hablamos siempre. Es el Eduardo Mateo de la mascota, esto evidentemente no la entendemos, pero entre 30 años esta mascota sabe lo que va a ser el futuro de esta mascota. Ojalá que este lindo fenómeno. Mire, me tiró un fenómeno ahí dentro de la... que se dio con la mascota. Se dio un lindo fenómeno con la mascota. Mírate, sea el augurio de cosas lindas. Y para el futuro deportivo, ni que hablar. Con un gran mundial para los uruguayos. Concluyo. Concluyo. Eso. Botija, termocelete, que no tiene un botija adentro, además.
Es bruto, señores.
Contradictorio, claro, porque claramente tiene la altura de una persona adulta, ¿verdad? Claramente, en un momento pensamos que podía llegar a hacer trabajo infantil, ¿se acuerda?
Sí.
Y como en Musulmania son medio, son un poco más laxos con eso.
No va a tener ningún problema. No, capaz claro. Que llegando a Musulmania se cambia el relleno.
Sí, sacan al pobre adulto que está ahí adentro, ¿verdad? Porque estamos hablando de gente que va a haber destruido su cerebro por estar adentro. Si ya estar adentro de una mascota es difícil en general, estar adentro de esa mascota con esas rejas, que la verdad es casi como que te hubieran puesto en el concar de Carolina Fulco. Con los colchones. O sea, sí, es lo que quería
con colchones,
Carolina
sí.
Fulco, ¿se acuerda? Con los colchones, eso de parar los motines con los colchones. Bueno, es esto prácticamente. Vos estás enrejado ahí adentro, ves todo a través de una reja, de una rejilla.
Rodeado de polifón.
Rodeado de polifón, exactamente. Y tratando de escapar. O sea, la tercera condición es que estás tratando de escapar. Todo el tiempo lo que estás pensando es cómo me voy, cómo voy de acá.
Me mandan leyendo una foto que le sacaron a Botija ayer con alguien caracterizado de árabe.
No.
Que es una maravilla de la producción.
Ah, había árabes.
Había uno. Lo estoy mostrando a Ricardo. No parece Photoshop, ¿no?
No, hay un una persona caracterizada de beduino.
Con championes Nike y caracterizada de árabe.
Sí, no. No sé.
Es una maravilla. No quiero opinar. Le pregunto. Y le está abrazando a Botija. Bueno, abrazando, no. Está al lado. Sí,
pero
foto de diario.
Pero eso no fue ya cuando Botija se fue después de la presentación, se fue de joda a un baile queer. No, a un baile de esto de, ¿cómo se llama esto? De Dancing Queen, ¿cómo se llama? Drag Queen. Esto, Drag Queen, eso.
Y bueno, él es un poco Drag Queen, ¿no?
Claro, él es, no, y el árabe. El árabe siempre es un poco Drag Queen, señor. Los árabes están al borde del Drag Queen. Ellos no se dan cuenta.
Tranquilo,
porque...
Darwin, que va a ir a Qatar en breve.
Sí, no se dan cuenta ellos que son un Drag Queen por eso, porque tienen todo medio distorsionado ahí el tema de... Tampoco se dan cuenta que tienen... conducta un poco así.
Sí,
como,
usted lo ha dicho, pero qué necesidad. Mire la hora, dale.
Pero sin
no,
sin juicio de valor. Sin juicio de valor, claro, homosexuales, bien, como ahora.
Bueno, vamos todos con Botija.
O sea, no para ellos que no, ellos no lo ven así.
Con la alegría que
por suerte no
niños...
se dan cuenta, porque si no se odiarían.
Sí.
Se odiarían a sí mismos. Sí, claro. Menos mal que
no. No sé si es árabe de verdad, pero anda en todos los partidos y en todos los eventos de Uruguay, anda con ese. Bueno, se ve que tenemos un uruguayo disfrazado de árabe.
Ah, tenemos un uruguayo.
Caracterizado, parece.
¿Será el de la foto aquella?
Qué lindo. ¿Sabes lo que podemos...?
El marketing es brutal.
¿Sabes lo que podemos portar? Estaba pensando ayer. Sí. Capaz que es más para darle más profundo a ellos, pero nuestros trastornados. Nuestros trastornados
en pie.
No vamos.
Sí, porque escuche esto. Porque ayer estaba pensando en el manicida brasilero, ¿verdad? Gladiel Sabag, ¿cómo se llama? Teddy Sabag Montiel, que intentó matar a Cristina y se olvidó de poner la bala en la recámara, ¿verdad? Sí. Y bueno, y pensaba en eso, digo, mire el loco, el marginal de Instagram, de argentino, es muy peligroso. Viene y termina una banda y todo, un desastre, eso es peligroso. Pero el trastorno uruguayo, o sea, al mismo tiempo que el Teddy Sabamotiel hacía eso, acá estaba el Colorado Omar. Adelante de puso el fondo, cuquitoto, que es absolutamente inofensivo, ¿no? Que pueden decir, no, se desubicó el Colorado, el día de la patria, de no sé qué, ya ni me acuerdo qué era, pero no se puede hacer eso, pero estamos hablando
de
un trastornado de exportación.
No, claro, no.
Controlio
de exportación. Y ahora tenemos este otro, este uno que se disfraza de árabe y va a los cochos a comer sándwich al AUF. Son espectaculares. No, nuestros trastornados son los más inofensivos del mundo, señor. Son los más inofensivos del mundo. Es espectacular. Tenemos una calidad premium.
Sí, se puede pensar.
El trastornado que toda sociedad quiere.
Trazabilidad.
El Colorado, lo más, señor. Lleva 30 años que no sabemos ni qué es. Y es una dulzura, señor. Es espectacular. Para mí es un ejemplo de este tipo de.
Sí, al lado de los del Copo del Nieve.
Claro, eso es lo que le estoy diciendo. Miren lo que hacen los trastornados del otro lado. Se te asaltan el Capitolio con unos cuernos, no sé qué, disfrazado de vikingo. El otro va y te entra a una escuela y te tira no sé qué. Y el otro se para la tribuna Omar. Y se para ahí adelante y le da
vos. Hasta mañana y se va. Chao, chao, chao.
No toquen nada.